Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguro que hay más muertos. Las fuerzas griegas de rescate están intentando encontrar supervivientes. Es prácticamente imposible porque estamos hablando del mayor naufragio de migrantes en mucho tiempo y ya han transcurrido muchas horas. Se estima que al menos 80 personas han muerto por el hundimiento en las costas griegas de un barco que navegaba de Libia a Italia. Probablemente se hayan muerto ahogadas 300 personas, sino más. 300 personas con sus nombres, con sus apellidos, con sus historias. Historias como la tuya y como la mía. Descansen en paz. Esta es una noticia que, por desgracia, olvidaremos muy pronto, como tantas otras noticias referentes a la migración. Y volveremos a nuestras tonterías de siempre. Quien sepa rezar, que no deje de hacerlo. No es una tontería lo que ha dicho el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha dicho que Bildu salvó la vida a muchos españoles.
Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más
complicados. Es el mundo al revés. Bildu, que tiene dentro Sortu, herederos de ETA, que se han negado siempre a condenar el terrorismo, ahora, según el gobierno de Sánchez, tenemos que estar agradecidos, porque han salvado vida. Y los 800 muertos de ETA y los 300 asesinados sin esclarecer, el mundo al revés. Y no es que se le haya ido la olla a Francisco Martín Aguirre, es que esta es la operación de blanqueo. Los herederos de ETA, ¿qué dicen? Bueno, sobre el pasado no nos ponemos de acuerdo. Miremos al futuro, y nosotros, Bildu, somos una organización progresista como cualquier otra organización progresista. ¿Eh? Y lo nuestro es salvar vidas. El problema es que Sánchez y el gobierno compran el mensaje. Estas declaraciones de Francisco Martín le han quitado un poco de presión al PP y a su acuerdo de gobierno con Vox en Valencia. Hoy hemos conocido más detalles de ese acuerdo. Ayer hablamos de ese acuerdo con Borja Sémper, el portavoz de la campaña del Partido Popular. Sémper y Feijó eran de los que decían que el PP no quería nada con Vox. Bueno, pues hay un nuevo acuerdo de gobierno. Y Sémper ayer, cuando le pregunté, pues me dijo, es que no había más remedio. Si queríamos evitar que gobernase la izquierda, pues había que llegar a un acuerdo de gobierno con Vox.
Esto significaría que si el PP no saca mayoría absoluta, siempre gobernará el Partido Socialista con todos los demás.
Bueno, pues ya nos han explicado las razones. O sea, que no nos digan primero que hay que alejarse de Vox, porque, como luego reconocen, la única manera de evitar un gobierno de izquierda es pactar con Vox. Bueno, esto es lo mismo que decía Sánchez para pactar con Podemos y para meter a Podemos en el gobierno. Vox ya ha entrado en los gobiernos. Ahora hay que ir a los hechos. Por ejemplo, ¿cuáles son los hechos de la coalición de gobierno del PSOE y de Podemos en estos 4 años? Bueno, que Sánchez no ha conseguido bajar a Podemos del monte. Que Sánchez ha cedido en medidas absolutamente radicales. Por ejemplo, por la influencia de o por la petición de Podemos, tenemos una ley de vivienda con tope al alquiler, que es una medida absolutamente contraproducente. Por ejemplo, tenemos una ley trans que es una absoluta locura. Por ejemplo, tenemos una ley del sí es sí que ha provocado la revisión a la baja de más de 1000 condenas. Este es el resultado, estos son los hechos de la coalición entre PSOE y Podemos. ¿Cuáles son los hechos de la coalición entre PP y Vox? Bueno, pues los veremos. De momento sabemos que el ex torero, porque ha sido torero, Vicente Barrera, va a ser vicepresidente de ese gobierno. No es un delito haber sido torero, no es un delito. Vamos a ver si Vicente Barrera no hace lo que ha hecho Juan García Gallardo, vicepresidente del gobierno en Castilla y León. Un vicepresidente que no está a la altura. lo que significa una vicepresidencia en una comunidad autónoma. El pacto incluye, bueno, pues libertad de educación. En eso no parece que el PP haya cedido. Y además, claro, es que el gobierno de izquierdas en Valencia ha restringido mucho los conciertos. Ha establecido una política económica, el pacto, muy parecida a la que el PP ha hecho en Madrid. Hay dos cosas en las que el PP ha cedido. En la cuestión de llamar violencia a la violencia de género violencia interfamiliar, la violencia de género no solo interfamiliar, y a la cuestión lingüística. Pero es que, de hecho, en Valencia ha habido una política de discriminación del castellano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a menos de 48 horas para que se constituyan los ayuntamientos de toda España, el Partido Popular y Vox llegan a un acuerdo de coalición para apartar de la alcaldía de Toledo a Milagros Tolón, la candidata socialista y la fuerza más votada el pasado 28 de mayo. Un pacto con el que terminan con 16 años de gobierno socialista en el municipio. Caso parecido en Burgos, con acuerdo también entre PP y Vox. Y en Barcelona, los socialistas presionan a los comunes. Jaume Calboni promete un gobierno conjunto con ellos si le votan, tal y como hizo el PSC en 2015 y 2019. También están por determinar algunos ejecutivos autonómicos, como es el caso de Baleares.
Hemos mantenido contactos y conversaciones estas semanas que nos hacen pensar que el acuerdo no solo es necesario, sino que es posible.
La candidata popular, Marga Proens, acaba de asegurar que el acuerdo de gobierno con Vox en las islas está cada vez más cerca. Lo ha dicho en un acto en Mallorca en el que también está el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Siguiéndolo está Maribel Sánchez.
Un acto en el que hemos visto a un Feijóo enfadado porque no acepta que Sánchez le dé lecciones sobre con quién tiene que pactar cuando sigue haciéndolo con Bildu, mercadeando, ha dicho, para poder gobernar en Navarra, o entregando al ayuntamiento de Pamplona, o con los independentistas catalanes en numerosos ayuntamientos. Una forma de actuar, añadía el presidente del Partido Popular, mientras cargos que el propio Pedro Sánchez ha nombrado como el delegado del gobierno en Madrid se atrevían a afirmar esta mañana que Bildu ha salvado vidas en España.
Probablemente lo más grave que hemos escuchado en democracia en los últimos años. Decir que Bildu ha salvado muchas vidas en España es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del gobierno de España.
Pactos y declaraciones que Feijóo está convencido de que avergüenzan a los socialistas, a los que ha vuelto a pedir que acudan a las urnas para acabar con el sanchismo.
Y este viernes pagaremos la luz a 122 euros el megavatio hora. Es un 17% más que hoy jueves y supone su nivel más alto desde el mes de marzo. Claudia Cid.
Este precio viene empujado por el aumento de la demanda y es que ya se está empezando a notar el incremento de las temperaturas. Además, ha subido el precio del gas, que ahora mismo está a 40 euros el megavatio hora, casi el doble que hace una semana. A pesar del tirón que están teniendo las renovables, este incremento de los precios está provocando que paguemos más por los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. Aún así, sí, la luz es un 54% más barata que hace un año y sigue sin aplicarse el tope al gas.
Y continúan las labores de rescate en aguas del Mediterráneo después del naufragio de un pesquero en el que al menos 79 personas han perdido la vida. En la embarcación viajaban más de 400 personas, por lo que el número de desaparecidos se cuenta por centenares. 9 barcos, entre ellos una fragata de la Armada griega y un helicóptero, continúan las operaciones de búsqueda en la zona, aunque las posibilidades van disminuyendo con el paso de las horas. Mientras, los 104 rescatados siguen recuperándose en el puerto de Kalamata, a unos 250 kilómetros al suroeste de Atenas. La gran mayoría en estado de shock. Erasmia Roumana es la jefa de delegación de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas.
Están en una situación psicológica muy difícil en este momento. Están en estado de shock, por lo que creo que las necesidades médicas y psicológicas de las personas, así como su comunicación con sus familias, son su mayor preocupación, porque quieren decirles a sus familias que están bien.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará la última hora del rescate y te va a hablar sobre la peligrosidad de esta vía que cruza el Mediterráneo y en la que se han dejado la vida más de 1.000 inmigrantes en lo que va de año. Y Mbappé comparece ante los medios, Luis Munilla.
Sí, rueda de prensa oficial con su selección en medio de toda la polémica sobre su futuro y además ha comenzado ya esa comparecencia, Dani Gil.
Sí, acaba de sentarse en la sala de prensa del Estadio Algarve de Faro, donde mañana juega su selección contra Gibraltar. Mucha expectación con una veintena de periodistas españoles y el futbolista del Paris Saint-Germain ya está respondiendo a las primeras preguntas. Mucho interés en su futuro. Dice que ya ha respondido a esta cuestión. Ha dicho que quiere continuar en el Paris Saint-Germain, que es su única opción ahora mismo, y que espera que las próximas preguntas en esta rueda de prensa sean sobre la selección de Francia.
Y hoy juega España la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Última hora, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Será el enfrentamiento número 40 entre España e Italia. De la Fuente tiene la baja de Dani Olmo. En principio, Kepa será el portero, debutará Lenormand y Rodri dirigirá al equipo. En Italia es baja Bastone por un proceso febril. Se espera a Acerbi y a Varela en el once inicial. Se va a llenar el estadio. 4.500 aficionados animarán a la selección española. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Silvio Berlusconi.
El partido es a las 9 menos cuarto. Tiempo de juego comienza a las 8 y cuarto. Y además, el jugador del Real Madrid, Rodrigo, se disculpa con el Valencia. Ayer dijo que fue todo el estadio de Mestalla, todo el estadio, el que insultó de forma racista a Vinicius. Hoy el Valencia le ha llamado mentiroso en un comunicado, le ha emplazado a rectificar y ha amenazado con medidas legales. Y Rodrigo aclara ahora que solamente se refería a los que insultaron.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 30 grados en la capital y mañana los termómetros subirán hasta los 35 en puntos como Aranjuez. El cielo más o menos como hoy, con muy pocas nubes. Retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 5 Arroyo Molinos y a 6 el plantío. Lo peor de la M40, Coslada 3 y Campamento sentido a 5. Y en la M30 se acaba de abrir al tráfico el carril que estaba cortado en la zona de Embajadores en dirección a la 3. Isabel Díaz Ayuso ha sido propuesta por el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, como candidata a presidir la comunidad. El pleno de investidura se celebrará miércoles y jueves de la semana que viene. Contará con una amplia mayoría. Sus 70 diputados se sumarán los 11 de Vox. Después de ser investida presidenta, el lunes 26 de junio nombrará a su nuevo gobierno. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y 12 minutos, hora menos en Canarias. Tiempo para hablar de ciencia ahora aquí en la tarde, como cada martes y jueves a esta hora, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
En ocasiones, y últimamente muy a menudo, hablamos de inteligencia artificial, de lo que puede suponer, esos miedos que tenemos, esas inquietudes. Tú luego nos tranquilizas. A mí, miedo e inquietud me causa esta noticia que vamos a comentar ahora, estos titulares que hemos podido pues leer todos hoy. Un grupo de científicos crea embriones sintéticos humanos sin la necesidad de emplear óvulos o esperma. ¿Esto qué es, Jorge?
Sí, y en este caso me temo que a lo mejor no te puedo tranquilizar tanto como cuando hemos hablado de otros avances científicos, porque en este caso sí que andamos ante algo que puede ser un avance interesante para el mundo de la medicina o puede ser una auténtica barbaridad. Y dependiendo de cómo se enfoque este avance y sobre todo de lo que la sociedad seamos capaces de limitar el uso de este tipo de ciencias y de tecnologías, pues será una buena noticia o una nefasta noticia. Lo que se ha conseguido literalmente es un modelo similar a un embrión humano producido a partir de células madre embrionarias. Es decir, no es un embrión como tal, realmente lo llaman embrioide, pero es un estado muy primitivo de lo que, si se deja crecer y proliferar, podría terminar siendo un embrión humano. Y para ello no hace falta, efectivamente, células sexuales, ni óvulos ni espermatozoides. Tú sabes que todas nuestras células, lo hemos explicado muchas veces, cumplen una función en el cuerpo, una célula de riñón o de ojo o una neurona, pero no nacen así. Nacen como células madre pluripotentes. Quiere decir que es la evolución del embrión el que va especializando a unas células en convertirse en unas cosas o en otras. Pero cuando son células pluripotentes, embrionarias, sin especialización, la ciencia puede conducirlas y convertirlas más o menos en lo que queramos. No tanto, no con muchas limitaciones, pero sí que podemos reconducir la vida de la célula para convertirla en una célula de riñón, por ejemplo, y curar pues un riñón dañado. Lo que se ha hecho en este caso es extraer células embrionarias y convertirlas en un estado previo al embrión, en un embrioide, sin necesidad de que ese embrión haya sido, pues, fertilizado por un óvulo y un espermatozoide. ¿Con qué fin? Vamos a ver la parte, digamos, hasta ahora positiva de la investigación. Hay muchas enfermedades que suceden, o muchos accidentes biológicos que suceden en los primeros 14 días del desarrollo de un embrión humano, que conducen, pues, a un aborto espontáneo o a una malformación que luego genera enfermedades o malformaciones en el niño que va a nacer. Y desconocemos mucho de ese periodo. Es un agujero negro de la historia evolutiva. La ciencia no sabe mucho qué pasa. Obviamente porque tampoco podemos investigar con ello. No podemos estar matando embriones, extrayéndolos y viendo qué ha pasado, de manera que no tenemos un modelo para estudiarlo. Los científicos están buscando modelos que imiten esas fases del desarrollo del embrión para estudiar sobre ellos y ver cuándo falla, por qué falla, con la idea de poder conseguir soluciones a esos defectos, a esos momentos de la evolución del embrión que producen abortos espontáneos o producen enfermedades de malformación congénita. Esa es la parte positiva. Pero obviamente estamos trabajando con un material que es el paso primero para generar un embrión humano que se desarrolle. De hecho, hay una legislación muy exhaustiva que impide el desarrollo de estos embriones durante más de 14 días, porque mucha bioética considera que incluso esta legislación, yo primero, es demasiado poco restrictiva.
Es escasa, ¿no?
Sí, es escasa, pero existe esa legislación. Pero la ciencia insiste en superar esa frontera, en utilizar material biológico para simular lo que ocurre dentro de un embrión humano de verdad. Y esa frontera es muy difusa. De manera que mi opinión personal, hasta aquí era un poco la noticia. La opinión personal es que estas investigaciones tienen que estar sometidas a un control mucho más exhaustivo de lo que está. Hay comités de bioética. Y que tarde o temprano, en algún lugar del mundo, si no le ponemos remedio, aparecerá la noticia de que se ha conseguido el primer embrión desarrollado en más de 14 días y, por lo tanto, ya pues plenamente implantable. Uh-huh. Y que, por lo tanto, haremos jugado demasiado con los bordes que la naturaleza y la dignidad del embrión humano, yo creo que nos deben permitir jugar.
Sin duda. La dignidad y la ética, ¿no? O sea que, bueno, veremos, ¿no? Pero ojalá que los límites estén claros, como tú dices, en todas las partes del mundo. Es que, claro,
yo creo que es importante que hablemos de esto y otras cosas, porque estas noticias que causan mucha fascinación, los medios de comunicación salen en las portadas, parece, efectivamente,
el titular es tremendo,
tienen una,
¿no?
Tienen una parte positiva, efectivamente, hay fórmulas para...
Da mucho miedo.
Pero a lo mejor podemos encontrar esas soluciones a ese problema sin tener que superar este tipo de fronteras éticas.
Esperemos que sí. Tenemos otra historia que contar esta tarde, no tiene nada que ver con esto además. La verdad es que lo que se ha vivido en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, oye, es algo único. Por primera vez en 30 años se ha logrado fotografiar, grabar a un lince ibérico en la Comunidad de Madrid. Son unas imágenes que estos días recorren las redes y que pertenecen a un vecino de este municipio de Sevilla la Nueva, se llama Manuel Gallego. Manuel va en coche junto a su mujer cuando se encontró con este ejemplar. Se oye muy bajito en un susurro, pero se oye, si prestas mucha atención, que su mujer le dice, es un lince, Manuel. Bueno, si quieres verlo, lo tenemos también subido a nuestro Twitter, @latardecope. Y es verdad, se le ve, a ver, es muy rápida la escena, ¿eh? Entonces, si no se para, por ejemplo, con algún sistema es muy difícil, pero se ve sobre todo cuando le ves de espaldas, cuando se está yendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, se le ve como brinca, digamos, por la mediana, y luego ya cuando da la vuelta y se va, y ves las orejitas así en punta y sobre todo la cola y tal, y dices, pues que es un lince, por lo menos lo que yo he visto en el vídeo. Bueno, después de analizar las huellas, las autoridades han podido confirmar lo que parecía evidente. Sí, se trata de un lince ibérico. Creen que proviene de la vecina Castilla-La Mancha, concretamente de los Montes de Toledo, porque allí sí se ha reintroducido esta especie en libertad. Bueno, a pesar de este avistamiento, el lince, ya sabes que sigue en peligro de extinción, pero bueno, es verdad que la población se va recuperando. Hay ahora mismo se cree 1.600 ejemplares en libertad. Bueno, ahora comentamos el tema, Jorge, pero voy a saludar ya a Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para que nos cuentes cómo fue ese momento en el que veis que hay algo raro ahí en la carretera y, bueno, ¿cómo os dais cuenta de que es un lince?
Bueno, lo primero realmente es mucho más emocionante de lo que refleja el vídeo, porque el vídeo es de la parte final cuando ya se marcha, ¿no?
Claro.
Pero mi mujer pegó un grito, no fue un susurro, ¿eh? Que sale. No, lo primero pues veníamos ya para casa a las 9:30 de la noche aproximadamente y efectivamente se cruza algo, bueno, unos 50 metros aproximadamente del coche. Y vemos que es un lince, ¿no? Mi mujer, un lince. Yo no me lo podía creer en ese momento. Sé la dificultad que tiene y sé que no hay linces en Madrid. O sabía, ¿no? Me creía yo que no había linces en Madrid. Pero yo dije, no puede ser. Será cualquier animal que nos ha parecido un lince. Se quedó parado en la cuneta y entonces avanzamos esos 50 metros a ponernos casi prácticamente a su lado. Y efectivamente era un lince, claro, ya, ahí ya le pudimos hacer alguna foto, aparte del último vídeo y todo esto, y efectivamente era un lince que se estuvo quieto en la cuneta, nos dejó disfrutar de él 2-3 minutos, estuvimos ahí viéndolo, y todo fantástico, claro.
Claro, porque, bueno, es que, a ver, yo me imagino la escena, por cierto, ¿qué carretera era?
Es la 523.
¿Que es de doble dirección?
No, sí, de doble dirección.
Claro, no es una autovía, no es de doble dirección. Exacto, menos mal, porque se está cruzando, fíjate. Vale, entonces, vosotros vais y de repente, vamos, lo visteis clarísimo. O sea, tu mujer, pero que es un lince. Claro,
bueno, es que...
¿Qué? Dime.
Sí, perdona. Sí.
No, sigue.
No, que luego, en la segunda parte, o sea, él estaba en la cuneta, pero luego arranca hacia nosotros y pasa por debajo de la ventanilla de mi mujer, es decir, 1.5 metros o 1 metro de mi mujer.
Vamos, que...
Se quedaron mirando, sí.
Nos dio tiempo perfectamente a verlo, qué bueno.
Yo ahí no le veía porque yo estaba en el otro lado y no le quería asustar, pero mi mujer se quedó fijándose en él y él en mi mujer, es decir, que se miraron a los ojos durante una décima de segundo, pero todo esto con mucha tranquilidad y muy despacito, rodeó el coche y luego ya se cruzó la carretera otra vez y se marchó.
Claro, entonces lo que yo decía es que hay que entender entre que lo veis o se echáis a un lado en la carretera. Bueno, menos mal, el lince se quedó ahí tan tranquilo, el tío. Pero bueno, entre que saca uno el móvil, ¿verdad? Despacio, y dice, a ver, que no se vaya. Hacer las fotos, es verdad, porque aparte del vídeo, que se le ve peor, hay unas fotos que tú haces previamente. Bueno, pero lo consigues, y consigues esas fotos, ese vídeo que se ha hecho viral, y bueno, demostrar que efectivamente era un lince, porque si no consigues fotografiarlo, a lo mejor dicen, no, pues un gato grande, estas cosas que muchas veces han dicho y no se sabe lo que es. Pero la verdad es que tiene que ser emocionante, Jorge.
Tiene que ser emocionante, muy difícil. Ya sabéis que este animal se le ha llamado, ¿no? Se llama Félix Rodríguez de la Fuente, el fantasma del bosque bajo ibérico, porque es muy difícil de ver. No se deja ver, y menos fotografiar. Yo no sé, Manuel, si tú, que creo que tienes experiencia en el campo, me imagino que te habrás encontrado con diferentes animales, si es habitual en esa zona encontrar animales salvajes, sueltos. ¿Cómo es esa zona para que pueda estar un lince, que en teoría todavía no está reintroducido en esa parte de la Comunidad de Madrid, acampando por ahí por sus anchas?
Claro, sí, hombre. Yo llevo en el campo desde chiquitito, ¿no? Con mi padre cazando y pateándolo, ¿no? No solo cazando. Y he visto todo tipo de bichos y toda clase de animales de la fauna ibérica. Y el lince jamás lo había visto. Y he estado donde lo sabía. Es decir, que hemos estado desde Sierra Morena, bueno, todas las sierras de España, sabiendo que los hay y avisándote los propietarios, cuidado que hay linces. Y no los ves, o sea, sabiendo que están y estando donde están ellos, es muy difícil verlos. Entonces, verlo en la Comunidad de Madrid, pues siempre hemos oído, ¿no? Todos, bueno, pues ha habido un avistamiento, pero no hay fotografías. Entonces, bueno, pues siempre han hablado que sí había heces, ¿no? Y huellas y sí. Todo eso, pero no había ciencia cierta una fotografía que dijeran, efectivamente, estaba aquí.
Oye, tu mujer lo ha superado, porque dices que es que se le quedó mirando a los ojos y me imagino que estas cosas estás como, ¿no?
Al día siguiente todavía estaba nerviosa, ¿no? Y un poco también por la repercusión, porque en ese momento, bueno, pues no somos de los que cogemos el móvil y enseguida hacemos una foto. Lo primero que hicimos fue, oye, un lince, vamos a verle y tal. Cuando ya, como nos da esos 2-3 minutos, ya coge el móvil y intentar hacer un vídeo. Le salió una foto con los nervios, no pudo hacer ni el vídeo, ¿no? Y porque podíamos haberle hecho, o sea, si vamos preparados
claro.
Lo piensas desde el principio, podrías haber hecho un reportaje magnífico, ¿no?
Claro.
Pero que va con los nervios y disfrutando el momento, pues... Bueno, y ella se quedó con eso, es decir, es que me quedo con la mirada del lince antes que con cualquier fotografía o vídeo mejor hecho, ¿no?
Qué bonito.
Gracias a Dios salió una foto y está la prueba gráfica, ¿no?, para ello.
Manuel, tú que eres experto, ¿cómo es esa zona de conejos? ¿Cómo está? ¿Hay muchos?
Bueno, yo soy cazador y soy campero, digamos, no experto tampoco soy, mucho menos en lince. No, sí, es una zona donde hay bosque, donde hay un bosque mediterráneo, hay encina, hay jara, hay tomillo, hay todo eso, y entonces se da el conejo. Siempre dicen que hay menos de los que había antiguamente y todo eso, pero sí, sí que hay conejo, hay perdiz, hay ratoncillos, hay topillos, es decir... toda la dieta del lince está ahí y el hábitat pues es fantástico. Entonces yo estaba hablando el otro día con no recuerdo ahora el nombre, de Iberlince, ¿no? De Castilla-La Mancha, y efectivamente me decían, hemos detectado ya que desde aquí, desde los Montes de Toledo, pues cogiendo la cuenca un poco del Guadarrama, que es muy propicia para ellos, pues suben hacia arriba, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sería uno de esos ejemplares. Probablemente no lo sabemos. Yo ahí sí que ya me he perdido, porque la Consejería de Medio Ambiente pues está haciendo los estudios correspondientes para saber si el lince está ahí, si está solo, si viene de paso o vive ahí.
Bueno, pues sí, hay linces en Madrid y lo sabemos, lo hemos podido combar todos gracias a Manuel y a su mujer. ¿Cómo se llama tu mujer, Manuel?
Yenia.
Manuel y Yenia, que justo en ese momento pues pasaban por ahí con su coche, tuvieron además esa rapidez mental y visual de ver, oye, que es un lince, de parar a la derecha y de que más el lince les permitiera verlo tranquilamente y además fotografiarlo y compartirlo con todos en una imagen que desde luego, como dices, ha tenido mucha repercusión y se ha hecho viral. Manuel Gallego, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias a ti, un saludo. Bueno, la población del lince, afortunadamente, se ha trabajado mucho en ello, eso es verdad, pero parece que sí que se está recuperando.
Se está recuperando, esto lo han hecho unos 1.600 individuos ahora de este lince, de este Lynx pardinus, el lince ibérico, que estaba en estado crítico de extinción hace muy poquito tiempo. Fíjate, ahora hay 1.600 individuos, más o menos, 1.300 y pico, 1.600. Llegó a haber menos de 90 individuos en toda la península ibérica y parejas reproductivas pues muy poquitas. Estaba al borde de extinguirse y de convertirse en el felino más amenazado del mundo prácticamente, y además de un felino que nada más está aquí, en nuestra península, esta especie, con lo cual había que protegerlo. Y se ha protegido, se ha reintroducido, se ha hecho cría en cautividad, se han protegido los hábitats. Tiene un problema de alimentación muy severo. Depende muchísimo del conejo, como decíamos antes, sobre todo del conejo. Cuando las poblaciones de conejo fluctúan, el lince es muy débil y, por supuesto, también de muchos atropellos que se han producido. O sea, un detalle malo es que se haya acercado tanto al ser humano.
Claro, eso te iba a decir. Es rara la actitud, porque, como tú dices, normalmente son muy esquivos.
Son muy esquivos.
Que se quedara tanto tiempo
claro,
ahí
esto
mirando.
Esto demuestra que, a lo mejor, bueno, todavía son linces que no están adaptados a la vida salvaje tanto como deberían. De hecho, se ha producido algún caso de lince que se ha muerto de hambre porque no sabía cazar después de haber sido reintroducido. Bueno, todavía es muy débil la especie, hay que seguir trabajando en ella y hay que seguir protegiéndola.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, no te preocupes y vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Apunta el teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Perdemos cosas, sí, y luego pues pueden aparecer en objetos perdidos, nadie las reclama y hay una subasta como la que está viendo en Madrid, por la que se puede pujar por esos objetos. Hoy te preguntamos a ti que nos escuchas, a la gente, ¿qué es eso que perdiste y todavía te dura el disgusto? Fernando Rosa.
El disgusto.
Sí, pues eso que se llevó el agua o el viento de Levante.
Hola, buenas tardes, gente. Estábamos en la manga del Mar Menor, un viento de levante impresionante. Total, que salimos del lugar donde nos habíamos hospedado. Mi maletita de cuero con asas, la chaqueta vaquera con un par de chapitas y tal, o pins, que me molaba mazo de Levis. Cuando llego al coche, iba, y la chaqueta. La chaqueta se había ido volando con el levante. ¿Sabe Dios dónde acabó?
Mucho levante, ¿eh?
¿Volando?
Mucho levante para levantar una chaqueta de Levis.
Sí, el levante de las.
Estela, es verdad.
Levante o alguien que le levantó la chaqueta, ¿no?
Pues esto
era un viento
que molaba mazo, ¿eh?
Molaba mazo, era pintona, sí.
Eso le pudo pasar a esta otra oyente, pero en este caso en la Feria de Sevilla.
A ver.
Hola, gente. De las cosas que he podido perder, creo que una de las que más he sentido ha sido un mantón de Manila, que heredé de mi madre. Somos cinco hermanas y se rifó y me tocó a mí. Un mantón de Manila antiguo, bordado a mano, era una reliquia familiar y, bueno, pues el tema sentimental. Y se me ocurre ponérmelo una noche de feria en una caseta, en la Feria de Sevilla, un calor horroroso, pues lo sueltas cuando te pones a bailar,
claro.
Y no lo volví a ver. Lo sentí muchísimo, pero especialmente lo sentí con mis hermanas.
Pues se quedaron sin él.
Oh, bueno, qué pena.
O sea, las hermanas entiendo que también se sintieran contrariadas, pero
hombre, claro.
Le había tocado el sorteo.
Sí.
Ya era suyo, quiero decir.
Qué pena perder estas cosas. Y bueno, y está otro oyente que lo mire bien, porque es que yo creo que tiene a los ladrones en casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo he perdido, y no sé cómo lo he perdido, no sé cómo decirlo, porque he perdido un pendiente de zafiro azul en oro blanco. Solamente tengo uno, el otro no sé cómo se perdió. Lo dejé en la mesita de noche y ya no lo encontré más. Una argolla pequeña de brillante en oro blanco, dejé las dos en la mesa de noche y solamente tengo una. Unos pendientes de brillantito chiquitito, tengo uno. También he perdido un colgante con un brillante.
Pero.
Un reloj desapareció.
¿Todo en casa?
Un móvil lo dejé en la mesa de noche.
Esa mesa de noche es un fenómeno.
Oye, esa mesa de noche.
Yo de todas maneras creo que hay que aplicar ese dicho que se solía formular, que era más se perdió en Cuba. Quiero decir,
eso es verdad.
Esa mesa de noche ya va por el camino de Cuba.
Sí, va por Cuba. Sí. Pero yo esto lo vi antes mucho, más se perdió en Cuba. Oye,
sí,
pues
pero...
que es una pena que esta señora haya perdido todo eso, es una pena del mantón de Manila. Pero más se perdió en
Messi
Cuba.
Messi ya come objetos, ¿eh? Sí, yo no sé qué decirte. Cuidado, sí. Ojo con esto. Sí, bueno.
Sí. Más se perdió en Cuba.
¿Qué es eso que perdiste y todavía te dura el disgusto? Notas de voz 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores incluyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Viajes El Corte Inglés, prepara tus maletas y pon rumbo a Abu Dhabi, la ciudad de los rascacielos y el lujo sin límites. Descubre sus increíbles tradiciones y cultura milenaria. Transpórtate a un oasis moderno en medio del desierto y disfruta de la auténtica gastronomía árabe. Vive una experiencia inolvidable en Abu Dhabi con Viajes El Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe. En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:38, hora menos en Canarias. Nos vamos al cine. Fíjate, entramos ya en esa época del año en que al cine se puede ir también para buscar buen refugio contra el calor, ¿no? En el aire acondicionado, ver una buena película, tan a gusto, pues eso, ¿verdad?
Juan Orellana, sí, crítico del cine. Sí, a menos mal ahora porque te recuerdo que hace unos meses... cuando subió el precio de la, quitaron el aire acondicionado de los cines y las calefacciones. Ah,
sí, menos mal que se ha
menos mal
moderado todo esto, si no, no sé qué iba a ser de nosotros. Por cierto, los Globos de Oro cambian de dueño, yo no sabía que tenían dueño. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se disuelve y vende sus preciados premios.
Sí.
Pues no sé, estas
sí,
cosas
bueno,
que
estaban
pasan
rodeados
en Estados Unidos.
De escándalos, de polémica, sí, tal. Entonces, sí, bueno, los han vendido y ya veremos lo que pasa.
Eso, a ver qué pasa, porque a lo mejor desaparecen.
Pues a lo
tampoco
mejor.
Te extrañe. Bueno, de momento tenemos estrenos de cine que vamos a destacar. Y empezamos con una película peculiar, ambientada en unos ficticios años 50. Los amantes de la astronomía, así como, fíjate, de los alienígenas, se reúnen en Asteroid City.
¿Cuánto tiempo pueden tenernos en Asteroid City legalmente?
El mundo nunca será lo mismo. ¿Qué hay ahí fuera? El sentido de la vida.
A veces creo que me sentiría más a gusto fuera de la atmósfera terrestre.
Yo también.
Pero entonces, ¿qué es, una película de época o de ciencia ficción?
No, bueno, de ciencia ficción realmente no. Es una rareza, como todo lo que hace Wes Anderson, que es un director muy particular, con una estética muy, muy, muy particular y que tiene sus fans, pero que en esta ocasión van a quedar en general bastante decepcionados. El reparto, fíjate tú, está Scarlett Johansson, Tom Hanks,
¿anda?,
Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Matt Dillon, Margot Robbie, Willem Dafoe. O sea, es impresionante, pero lo que pasa es que sale cada uno dos o tres minutos. Y es la historia de unos chavales que han ganado unos premios de inventos científicos y entonces les llevan a una especie de convención en mitad del desierto, en un paisaje que recuerda al del Correcaminos y el Coyote, igual, porque es un desierto decorado,
desierto,
¿no? O sea, realmente no es un desierto real, es todo cartón piedra.
¿Ah?
Y allí, todo muy raro. Y además, si ves las imágenes, es todo de un color pastel, nada real, ¿no? Y ahí sucede una serie de cosas familiares y una serie de intrigas, pero la película no acaba de despegar. Es bastante anodina, la historia no te llena y te quedas todo el rato esperando que suceda algo que realmente te interese o te emocione, y se acaba la película y ese momento no ha llegado. Es una película curiosa, interesante, pero yo creo que muy, muy rarita, pero muy por debajo de lo que suele hacer Wes Anderson.
Asteroid City, ¿qué nota le pones?
Pues yo le voy a poner un 6.
Pues ya está, un 6.
Pues un 6.
Buena gana de andar dándole más vueltas al tema. Bueno, también fíjate, el espacio exterior está en la cabeza del último personaje que interpreta Carra Elejalde. Hablamos de Kepler 6B.
¿Qué es todo esto?
El módulo de mando de la Orión 3.
¿Otra vez el loco del 6B?
La familia es importante. Ellos son lo único que me mantiene vivo.
Encontraré a Pedro y te llevaré de vuelta a la Tierra.
Bueno, cree que pilota la nave espacial Orión de la NASA, pero me da a mí que esta película no va de viajes espaciales.
No, en realidad es una película social. Carra Elejalde es un señor que le ha ido muy mal en la vida, que ha tenido serios problemas personales, familiares, y bueno, pues se le ha ido la olla. Y entonces él ha convertido su casa, su piso, en una inmensa nave espacial que, según él, está aterrizada en un, o keplerizada, como él dice, en un planeta Kepler, que está en una galaxia por ahí, y vive ahí en su ficción, creando numerosos problemas a los vecinos. Él es un buen hombre que no se mete con nadie, pero los vecinos, algunos, le odian, hasta que encuentra a una vecina, una chavala que también tiene problemas muy gordos personales, que bueno, empatiza y simpatiza con él, y empieza una relación de solidaridad, de mutua sanación, muy bonita, donde ella va a intentar ayudar a que este hombre vuelva a la realidad y solucione sus problemas. Con lo que es una película de tema social, habla de los desahucios, de los prejuicios raciales, de los descartados, en un ambiente casi de ciencia ficción, muy creativo y con un trabajo de Carra Elejalde estupendo.
Anda,
a mí
bien.
Me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado mucho Kepler 6B? ¿Qué nota le pones?
Pues subimos al 8.
Fenomenal. Mira qué bien. Y seguimos. El sabotaje de un reactor nuclear iraní y una huida inician la operación Kandahar.
Se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán.
Nos han descubierto
el punto de extracción.
Es una antigua base de la CIA.
Si cualquiera de esos lo coge, lo venderá al mejor postor.
Hay que llegar a Kandahar.
Una historia con Gerard Butler, que se convierte en un agente de la CIA en territorio hostil, en Afganistán, nada menos.
Pues sí, bueno, esta película tiene una gran virtud y es que da lo que promete. Es una película de acción, porque efectivamente Gerard Butler, que es un espía de la CIA, le han pillado y tiene que salir de Irán por patas y tiene que cruzar Afganistán para que lo puedan rescatar. Y claro, eso está lleno de situaciones de enemigos, vamos. Bueno, es una película de acción muy trepidante que te engancha, los personajes están bien construidos, es muy entretenida, es una peli de palomitas, que ya digo, te da lo que promete y disfrutas un buen rato de una buena película y ya está, puro entretenimiento.
Entretenimiento puro, exacto. ¿Qué nota le pones a Operación Kandahar?
Un 7.
Pues bien, y ya has explicado muy bien a lo que vas al cine,
eso,
¿no? Pero
es.
Seguramente para...
No hay trampa ni cartón.
Bien, eso es bueno. Terminamos también en los controles de migración en los aeropuertos de Estados Unidos. Se estrena Upon Entry.
Parece que me dejé el pasaporte.
Esto no es normal, ¿no?
¿Está nervioso? ¿Usted sabe qué me pone nerviosa a mí? Lo mentiroso. Dime la verdad y salimos de eso. Dime la verdad.
La llegada. Una situación desagradable que te mantiene en tensión todo el rato. ¿En tensión por qué?
Bueno, fíjate, es una película de bajo presupuesto. Dos actores, Bruna Cusí y Alberto Amán, podría ser una obra de teatro. Ellos se van de España a Nueva York a empezar una nueva vida. Él es un venezolano, ella es de Barcelona, y son pareja y se van allí a empezar de nuevo. Y allí, en Nueva York, en el aeropuerto, los de inmigración les llaman, les meten en una habitación.
Oh, qué miedo.
Y les empiezan a interrogar. Y esa es la película. Es de una tensión, porque empiezan a salir cosas, tú ya no sabes a qué atenerte, empiezan a desvelarse cosas que el uno no sabía del otro. Muy interesante. O sea, por un lado es una crítica, digamos, al sistema férreo de inmigración en Estados Unidos. Uh-huh. Eso es lo que parece, pero luego se convierte en otra cosa, en relaciones de pareja, en matrimonios de conveniencia,
sí, los secretos. Problemas de
Sí, está uh-huh. muy bien. Ya digo, con dos duros, una
mucha
idea
tensión,
muy bien llevada.
¿No?
Sí, y yo creo que es la sorpresa de la semana.
Upon, no sé cómo pronunciarlo bien, pero bueno,
pues no upon entry, ya está.
La llegada. ¿Y qué nota le pones?
Pues volvemos al 8.
Pues qué bien, oye, dos 8s que tenemos, es fabuloso. Bueno, y siempre tenemos también buen cine que recomendar en 13. ¿Qué película escoges esta
vez?
Bueno,
pues un clásico protagonizado por Robert Redford. Hablamos de Las aventuras de Jeremy Johnson.
¿Dónde puedo encontrar osos, castores o cualquier animal cuya piel se venda a buen precio?
Cabalgue hacia el oeste a la puesta del sol y tuerza a la izquierda, en las montañas rocosas.
Es una película de Sidney Pollack de 1972.
Efectivamente, es una adaptación de la novela El trampero, un clásico que el que no la ha visto tiene que ver, una de las mejores interpretaciones de Robert Redford, con ese aire de western que tiene toda la película y que podemos ver mañana en el programa Clásics que presenta José Luis García a las 10 de la noche en 13.
Pues la veremos. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí. Ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Si abres el libro del bien vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura
tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión?
¡Otro! Es
¡por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdóname.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver. Yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. La primera, noticia de esta misma tarde, pero que se producirá mañana. Dan el alta al Papa Francisco.
Bueno,
en el Hospital Gemelli. Es verdad que mantiene la agenda suspendida, claro, con esta idea hay que tener mucho cuidadín, pero mañana sale del hospital. Buena noticia. Segundo, vamos a estar muy pendientes en esta linterna del horror que con la que tenemos encima pasa casi desapercibido de los inmigrantes en el Mar Jónico.
Tremendo.
Han podido morir 500 personas ahogadas a la vez en las bodegas de un barco, sobre todo mujeres y niños. ¿Os imagináis la imagen? ¿La hecatombe? Bueno, pues, por lo menos nos vamos a detener y vamos a llamar y vamos a preguntar por allí frente a Grecia. Y por último, protagonista del día, un señor que se llama Francisco Martín, muy conocido, como decía mi padre, muy conocido en su casa a la hora de cenar, que es el delegado del gobierno en Madrid, ex fontanero de Moncloa. Esta mañana ha dicho una de las mayores gilsandeces de la época reciente.
Infamia.
Cuando dice que los batasunos, bildus o como se llamen, han hecho más por la vida de los españoles en los últimos años que los de la pulserita y tal. En fin, es sencillamente repugnante. Esta tarde ha mandado un vídeo a la agencia EFE, literal, intentando sacar la pata. Ha sido peor. Escucha.
Quiero pedir disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por las declaraciones que he realizado esta mañana en un desayuno informativo. A la vista de las informaciones que se vienen publicando, creo que está claro que no me he expresado adecuadamente.
Ah, no.
En mis palabras, lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, y especialmente en los momentos más complicados.
Y está pidiendo disculpas el tío.
Es sí, que... menos mal. Está menos mal. Deslealtad, tío, deslealtad. Que me pongan una bomba en el coche, ¿no? ¿Hay alguna deslealtad más a que te amputen las piernas o maten a tu padre?
Pues chico, no, la culpa la tiene la derecha, ya está, hombre.
Claro, por deslealtad. Y patas con los que me pusieron la bomba.
Han salvado muchas vidas.
Luego comentamos, familia.
Te hasta escuchamos, ahora. Ángel. Adiós. Hasta ahora. Eso que perdiste y todavía te duele, todavía no te has recuperado del disgusto. ¿Alguna pérdida más de la gente rosa?
Lo importante es que hay gente que no pierde la esperanza.
Buenas tardes, gente. Yo cuando empecé a salir con mi novio hace 13 años, al poquito tiempo me regaló un anillo de oro con un diamante muy bonito. Y nada, yo estaba encantada, pero cuando me lavaba las manos tenía la costumbre de quitármelo. Entonces no sé en qué momento de la vida perdí el anillo. Movimos toda la casa, todos los muebles. Yo entonces vivía con mi madre y a día de hoy hay veces que digo, ay mamá, voy a retirar este mueble a ver si encuentro aquí el anillo, porque es que me dio tanta pena y no sé en qué momento lo perdí, que bueno, pues todavía me acuerdo mucho de ese anillo.
Bueno, no hay que perder la esperanza.
Desde
a lo mejor
no.
Un día, en el lugar más insospechado, aparece.
La foto de hoy es una foto antigua tomada por Jorge Palomo Durán en la ribera del río Arlanzón, en Burgos. El agua del Arlanzón ha bajado desde la Sierra de la Pineda. El río pasa con el caudal menguado, debajo del ojo muy abierto de un puente. Las piedras del puente miran con cierta suficiencia la poca corriente que trae el Arlanzón. Agua escasa pero muy limpia, y por eso el afluente es un cristal azogado en el que se bañan y se reflejan unos chopos viejos y cariñosos que dan buena sombra y mucho fresco. Sus hojas, con un poquito de viento, hacen eco del agua alegre. Entre las grandes piedras de la orilla hay dos mujeres de rodillas. Visten faldas largas y se tapan la cabeza con pañuelos oscuros. Detrás de ellas hay cuévanos y palanganas para traer la ropa sucia y para devolverla sin mancha. Las lavanderas frotan, aclaran, vuelven a frotar, estrujan, vuelven a frotar. Si el día está bueno, igual se arrancan con una jotilla. Las lavanderas se cuentan los sucedidos de la semana, cómo ha amanecido la jornada, qué ardilla se les ha cruzado por el camino, qué historia han escuchado del pescadero que trae el bonito de la montaña de Santander, o qué murmuración hay de esta o de aquella. También se cuentan cómo se van a peinar en la fiesta y con quién van a subir a la ermita. Y así, con la animación de la cháchara al borde del agua, con tanto recreo como les da la lengua, se les olvida que tienen las manos frías y rojas de tanto trajinar con la ropa.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Francisco Martín Aguirre es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Esta mañana, durante un desayuno informativo y ante los ministros de Interior y de la Presidencia, ha reivindicado el reconocimiento que le es debido a EH Bildu por todo lo que durante los pasados 4 años ha hecho ese partido por España. Preguntado por los pactos PSOE-Bildu, Francisco Martín no ha dudado en confrontar a los que ha llamado patrioteros de pulsera con los supuestos enemigos de España. Es imposible saber a ciencia cierta si Martín estaba simplemente avalando al gobierno al que representa o estaba expresando su parecer más sincero. Bildu arrastra una historia que algunos no solo silencian, sino que buscan blanquear. Es como si el paso por las instituciones actuara a modo de amnistía. Y si esto es grave cuando se trata de jóvenes generaciones, para quienes la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias ha dejado de ser una causa, lo es más cuando se trata de servidores públicos comprometidos por mandato con la verdad y la justicia. Que un delegado del gobierno se atreva a decir en público que EH Bildu es loable por haber servido a España a través de su pacto de legislatura con el PSOE de Pedro Sánchez es indigno. Allá Bildu y sus votantes. De los demócratas esperan otras actitudes y compromisos. Por ejemplo, anteponer la memoria de las víctimas a la presencia política de quienes encubrieron, minimizaron y colaboraron activamente con el historial terrorista de una banda que ha marcado a fuego la más reciente historia de España.